La calle de los libros.
Y vamos a pasear un ratito por la calle de los libros. Hoy una edición diferente, porque en vez de tener esas reseñas, vamos a charlar largo y tendido con un autor que seguro que nos va a acompañar caminando y paseando por nuestra calle. Tony Ram, como cada semana, muy buenas tardes. ¿Quién nos acompaña hoy a pasear por la calle de los libros?
Buenas, Palmira. Pues mira, fíjate, a ti yo sé que te gusta mucho la novela negra, lo sabemos todos, porque eres una aficionada, y a mí me gusta la filosofía.
Vale.
Así que tenemos hoy un libro que creo que nos va a gustar a los dos.
Bueno, a mí también me gusta la novela histórica, con lo cual ya si es histórica, es negra y es filosófica, nos deja muertos.
Pues mira, tenemos un autor hoy invitado en la calle de los libros que sus géneros, sus últimas publicaciones, tienen que ver todas con esto que acabamos de describir, que es un género que además él como que ha tenido a bien perfilarlo y vamos, profundizar en sus novelas. Y tenemos con nosotros al autor de la novedad que presentamos hoy, El asesinato de Platón, de Editorial Planeta, y él es Marcos Chicot. Marcos, bienvenido a la calle de los libros.
Muchas gracias.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Bueno, asesinamos a Pitágoras, a Sócrates y ahora a Platón.
Sí, los asesino y en realidad lo que quiero es resucitarlos y luego también poner asesinato en el título, teniendo en cuenta que también está un filósofo, que yo sé que a la gente le da mucho miedo, es para decirles tranquilos, que esto no es un ensayo de filosofía, esto es efectivamente una novela de intriga, una novela de tensión, una novela así, con la que también se aprende, que creo que no está mal, porque está escrita con mucho rigor, pero sobre todo una novela para disfrutar, y una novela de personajes, para vivirla a través de ellos también.
Claro. Tony.
Pues, Marcos, en tu trabajo, que no es solo en esta novela, sino en las anteriores, ¿por qué has decidido seguir este filón, ¿no? Es decir, este filón que se te ha dado también de filosofía, asesinato, novela negra, etcétera. Es decir, es una característica que cuando ya oigo tu nombre, pues yo, por ejemplo, que estoy al día de las novedades, ya sé que en este caso, pues ya con el título además, sigues como una saga, ¿no? Es decir, ya has encontrado ahí un hilo que en el que te sientes cómodo y que además tiene resultados que pues, son positivos, ¿no? Porque recibes muy buenas críticas de tus libros.
Bueno, yo como escritor lo que quiero es escribir los libros que a mí me gusta leer y me gustaría leer. Siempre he preferido los libros que no solo te entretienen, sino los libros que te dejan algo más. Esos de los que cuando cierras la última página no te olvidas de ellos. Forman parte de ti para siempre, ¿no? Los temas que tratan, los personajes estos fascinantes que se convierten en referencias. Y esos son los libros que yo he querido escribir siempre. Es más difícil, porque no solo entretienes, sino que además haces algo más. Estás recreando con mucho rigor una época histórica, una época fascinante, y además a los grandes pensadores de la historia. Es complicado, claro, porque no puedes pararte, no puedes detener el ritmo y ponerte a dar explicaciones, ponerte con largas descripciones. Entonces, yo tengo la obligación, digamos, de ser más entretenido que la mayoría de las novelas, porque como además estoy metiendo una cosa que a la gente le da aversión, que dicen, ¡buf! Que me van a hablar de filosofía. Digo, no, va a ser el doble de entretenida, no te preocupes. Y luego, además, todo lo que es conocimiento, claro, está convertido en elemento de trama. Tengo que encontrar la manera de que la trama de ficción que lo envuelve todo, que es la que impulsa al lector a seguir leyendo a través de esa intriga y esa tensión, pues todos los elementos, todo lo que se aprende y toda la reconstrucción real está convertida en un porqué. Y al final todo está entreverado y yo solo doy pequeñitas pinceladas, pero al final es cierto que acabo pintando el fresco completo de la Grecia clásica y de ese personaje central que vertebra la novela, pues en la cabeza del lector también.
Imagino que la tarea de documentación debe ser muy grande y mucho tiene que ver con los personajes precisamente, ¿no?
Sí, porque el lector lo que le gusta también, creo yo, a mí como lector, y es lo que intento que ocurra con mis lectores, lo que nos gusta es trasladarnos, lo que nos gusta es que se desvanezca el mundo real y de repente convertirte en un personaje de allí, en un esclavo, pero también en un gran gobernante, y de repente eres uno de esos prodigiosos escultores, y eres un comerciante, y por supuesto eres un filósofo paseando por la academia, debatiendo con Platón o Aristóteles, y todo esto en un ambiente de los ambientes que había entonces. Ves la vida doméstica, ves la vida cotidiana, ves la vida política, los debates en las ciudades, ves las peleas entre ciudades, y bueno, pues con estas maravillas que había entonces. Estás en la Acrópolis y ves el Partenón, que acaban de hacer una obra nueva, ves las pinturas, las esculturas, ves los banquetes, los famosos banquetes griegos, los sublimes, donde participa Platón, los más habituales que degeneran en las grandes borracheras y las orgías. En definitiva, que te traslades allí, que vivas allí, que te conviertas en un ciudadano de la época clásica y que la lectura no la experimentes como una lectura, que la experimentes como una vivencia propia.
Como una aventura.
Eso es.
Fíjate, Palmira, que tú sí que sabes, bueno, y Marcos no lo sabe, pero se lo comentamos, que Santiago Posteguillo, al que conocerás, supongo, es vecino nuestro, es aquí, vive aquí en un pueblecito de al lado. Y hablando con él, tuve la oportunidad de acompañarlo cuando escribió hace unos años una de sus novelas, tuve la oportunidad de acompañarlo con Alejandro Noguera, que es el director del Museo de los Soldaditos de Plomo de aquí de Valencia, que alberga... Poca gente sabe que alberga una biblioteca de estudios orientales fabulosa, y estuve pues con ellos hablando y documentándose sobre la antigua Roma, ¿no? En este caso. ¿Qué lugar, Marcos, en tu caso, qué lugar te da pie a que hayas profundizado tanto en este caso tú en la Grecia clásica, no en la antigua Roma, y dónde te sientes cómodo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese lugar especial donde tú encuentras toda esa información, te documentas, obtienes lo que quieres de la Grecia clásica?
Bueno, yo soy muy rata de biblioteca, pero también soy de intentar tocar, palpar, experimentar con los cinco sentidos todo lo que estoy transmitiendo. Esta novela, por ejemplo, hay mucha gastronomía, le quería dar mucho peso porque ellos también tenían tratados de cocina, tenían mucho conocimiento sobre la materia y también eran muy refinados, muy muy exquisitos, muy sibaritas. Entonces, pues, en la medida de lo posible, cuando estoy hablando de una receta que hacían entonces, con los productos de entonces, pues intento reproducirla para que al final, cuando yo ya he salivado y he degustado esos sabores, esas experiencias culinarias, entonces ya lo puedo trasladar, porque tengo que vivir para trasladarlo. Y lo mismo con todo tipo de objetos. Cuando hablo de cerámicas, pues en la medida de lo posible intento visitar museos arqueológicos, claro, como Santiago. Al final tenemos la suerte que ya nos conocen por esto, entonces los museos arqueológicos
nos abren las puertas,
pues
también,
nos atiende el director, nos permite tocar cosas que normalmente al público no se le permite. Entonces, bueno, pues ya sabes el tacto, el peso, la sensación de los vasos que estás hablando en un banquete con los que se emborrachan, de la pintura que tiene. Cuando hablo de una pintura, por ejemplo, mira, un caso concreto, en esta novela hay un momento, un banquete de estos de los grandes festejos, un poco descontrolados que hacían entonces, y el protagonista está bebiendo de un kílix, de una copa ancha de estas, que tiene un dibujo erótico, está pensando, mira, es lo mismo que ya está pasando en este banquete. Bueno, pues ese dibujo erótico de la copa, que además lo muestro en mi página web, que siempre intento poner muchas imágenes para que la gente amplíe la experiencia de la novela, digamos, pues es precisamente una cerámica que yo he visto o que yo he tocado. Le compré una moneda griega en una subasta, por ejemplo, escribo a veces con ella en la mano porque pienso, esta moneda estuvo allí en aquella época, y Platón también estuvo, es un personaje real. Esta moneda igual estuvo en la mano de Platón. O sea, claro. Estás hablando de algo real, sí. De algo que está allí que puedes casi tocar. Entonces, tener esa sensación de que realmente estás en contacto físico, y con los cinco sentidos, y convertirte en ellos en todo lo posible, es pues lo que yo creo que lo que procuramos, ¿no? Para hacer una recreación, por supuesto, absolutamente rigurosa, pero también una recreación tan apasionante como era, y que la vivas, ¿no? Que la vivas y que tengas deseo de vivir, de trasladarte allí, pues eso, lo que dura una novela, y que sea, dicen, una novela extensa, digo, claro, como una serie, que cuando se acaba, dices, ¡ay, pero qué pena que no haya más temporadas, que no haya más capítulos! Si la has disfrutado, no quieres que se acabe.
Hablemos de Altea. Altea es la protagonista. Vamos a explicar quién es, y luego también, pues un poco, ya vamos conociendo, de alguna manera, algún personaje femenino cuando hablamos de estos tiempos, porque hasta ahora ha sido como muy difícil, ¿eh, Marcos?
Sí, bueno, claro, en aquella época, como en cualquiera, la mitad de la población eran mujeres. Entonces,
sí, pero siempre aparecen como muy complementarias, ¿no? Tú las has hecho protagonista.
Si yo no mostrara el punto de vista femenino, y si yo no mostrara a las mujeres, pues por lo menos con la mitad del peso de la novela, pues entonces estaría dejando de mostrar la mitad de aquel mundo. Y yo quiero mostrar ese mundo, como digo, en toda su riqueza. Esclavos, libros, libres, hombres y mujeres.
Muy bien.
Y aparte, mujeres, obviamente, pues tenían la misma capacidad, la misma sensibilidad a los hombres. Ahora, ¿que no se las veía en la sociedad normalmente? Sí. Pero claro, tenemos la suerte también de que en la Academia de Platón él era diferente. Platón decía que las mujeres tenían las mismas capacidades, que podían hacer las mismas tareas, incluso que podían gobernar. Él intenta crear un sistema de gobierno ideal uniendo la política y el conocimiento, lo que él decía, unir política y filosofía. Y en ese gobierno ideal, en ese estado ideal, que él intenta llevar a la práctica, que en la novela vemos que arriesga la vida para intentar, porque fueron hechos reales, intentó conseguirlo, ahí hubieran gobernado las mujeres también. Y en la Academia, como digo, sabemos que había mujeres, había incluso maestras de filosofía, era una excepción, claro, en el mundo griego y prácticamente en toda la historia. Y Altea es esa protagonista de grandes capacidades que tiene una relación muy estrecha con Platón, que quiere llevar una vida acorde a sus grandes capacidades, pero que no es fácil, claro, no es aceptada en un mundo de hombres, no es aceptada que no es fácil aceptar que una mujer te esté dando clases de filosofía, demostrando de alguna manera que es más inteligente y más capaz que tú también. Y luego Altea la vemos también, pues eso, en su vida doméstica, vemos que está embarazada, que teme que su marido la repudie porque ya ha perdido sus hijos, tiene que darle un heredero, que tiene a esa otra gran protagonista, la antagonista de la novela es una mujer también. Uh-huh. Es la esclava Melisa, está en su casa, ella no sabe
que mala,
la esclava
malísima,
lo que
¿no?
quiere es quedarse uh-huh. con el marido. Quiere que la libere, quiere ser la señora de las esclavas, no quiere ser esclava, y lo, por lo tanto de Altea, que considera una intrusa, que se metió en la casa cuando se casó con el marido, pero Altea no lo sabe, no sabe que esta mujer quiere acabar con su vida, la de su hijo, etcétera. Uh-huh. Entonces esta protagonista, una vez más, mostrando la trama, digamos, de tensión, de ficción, lo que es lo que impulsa a la lectura en general en una novela, ¿no? Te atrapa desde la primera página hasta la última, pero desde los ojos de Altea pues estamos viendo también a Platón y estamos viendo ese mundo riquísimo y esas grandes aportaciones, bueno, pues del mayor pensador de todos los tiempos, con lo cual Altea uh-huh. sirve también para combinar los dos planos del entretenimiento y de aprender cosas fascinantes.
Marcos, en el libro hablas de política, hablas de filosofía, hablas de la sociedad en la que se vive. Si nos centramos en la política, ¿qué ha cambiado a grandes rasgos? Porque a veces lees textos de filósofos como Sócrates o Platón y dices, pero si es que parece que ese texto se escribió hace una semana, aquí al lado. Sí. ¿Cómo habla de la sociedad, de la política? ¿Cómo es esto posible?
Bueno, Platón luchaba contra los demagogos, decía que eran los mayores enemigos de la democracia y es lo mismo que hubiera hecho ahora. Durante 2000 años las democracias que ellos habían inventado, habían creado, desaparecen, pero luego las recuperamos otra vez y recuperamos otra vez o se reproducen los mismos problemas. O sea que a veces decimos que lo antiguo está pasado, ¿no? Está pasado de moda, está obsoleto porque tenemos hoy la tecnología con esa arrogancia que da la ignorancia también. Sí. Y realmente decir que está pasado de moda, los dos temas básicos de Platón y de Sócrates, por una parte nos enseñaban, o lo que ellos trataban era el tema de los valores, el tema de la justicia, el tema de analizar, comprender qué es lo correcto, cómo hacer las cosas. Sí, tenemos que buscar la felicidad, pero ¿cómo buscarla? La justicia no es algo que te interese a ti y a mí, sino que es algo universal. Pues el tema de plantearnos, precisamente con la tecnología, ¿no? Si no aplicamos la ética a la tecnología, si todo vale,
¿qué hacemos
pues
con
creo que estamos más bien vacíos y perdidos. Y luego el tema del pensamiento crítico, el cuestionarnos las cosas, el no reaccionar solo, y más hoy en día con esta tormenta de estímulos en la que vivimos, solo reaccionamos a Internet, al WhatsApp, al smartphone, a las demandas del día a día, y al final lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, no lo hemos decidido. Y hay alguien que lo decide. Si tú no decides lo que piensas, lo que sientes, hay alguien que lo decide por ti, porque si estás pensando y estás sintiendo, si es otro el que determina los estímulos y cómo reaccionas, bueno, pues ese pararte a pensar, ese tomar control, ese ser dueño de ti mismo, no esclavo de la situación, pues es un poco la otra enseñanza, la otra gran enseñanza. Enseñarte a pensar y poner siempre en cuestión los valores, tenerlos en cuenta, son esas dos grandes aportaciones que también en la política, por supuesto, son fundamentales, que ellos son los grandes maestros que tenemos, los que hicieron las mayores reflexiones y nos las trasladaron unas obras maravillosas.
Sí.
Y esto está recogido en la novela, pues como digo, entreverado siempre, pero al final está recogido en la novela. Uh-huh. Y parece que de un día, pues como que no importa y de la educación desaparece y no se tiene en cuenta y bueno, está bastante olvidado.
Y lo que tú haces es contar lo mismo, pero utilizando la manera en la que a veces somos más capaces, ¿no?, de acercarnos a ese tipo de pensamientos, que es pues mediante la novela, mediante la trama y mediante la manera de pasarlo bien. Porque hay que decir que aunque efectivamente se habla mucho de filosofía y se tienen... estás como presente, ¿no?, en conversaciones muy interesantes de los protas, no deja de ser una novela, con lo cual te lo pasas muy bien durante toda la trama.
Bueno, sí, esa es la intención. La intención es que suena, como digo, es una novela que sí, está aquí Platón en la portada, que se queda miedo y aprendes lo que dijo Platón, pero es una novela, como digo, de personajes.
Sí,
hay muchos personajes y muchos escenarios, lo vives a través de ellos. Es una novela, son 25 años lo que transcurre, son historias que van evolucionando, personajes que van evolucionando, sus relaciones, hay mucha lealtad, por ejemplo, es un valor de la novela, hay mucha traición también, hay historias de ambición, historias de, pero también historias de solidaridad.
Oye, y luego ustedes...
Hay historias de amor, por supuesto, y luego hay historias de redención, de personajes que se van redimiendo, e historias de caída, de los personajes que van degenerando también.
Como última pregunta, Marcos, que quería preguntarte, ¿a quién asesinamos dentro de 2 años? ¿O vas a cambiar de género o vas a cambiar
bueno, lo
de
primero, idea?
Nos quedará Aristóteles igual por ahí, ¿no?
Ojalá
también,
fueran 2 años, no. 2 años sería escribir una novela histórica y ya. Y además le quiero meter un personaje y que el lector no le suponga ningún esfuerzo, no se entere, sino sí. Simplemente el pozo queda al final. Tú casi no te das cuenta, pero además está este gran personaje, sí. Pues entonces ya no son 2 años, son 4, con lo cual, ha sido así, haciendo este proyecto Platón, es mi novela más ambiciosa, creo que es la más completa, la que más aprende, la que más se disfruta, pero ha sido un esfuerzo tremendo, entonces claro. Ahora lo que tengo que es recuperarme encima de este mundo tan complicado, tengo que pasar tiempo con mis hijos, que Platón les ha quitado muchísimo tiempo, y bien. Bueno, hay varios candidatos, Aristóteles por supuesto está ahí, aparece además ya en la novela como el embrión del gran claro. filósofo que llegó a ser, igual que Platón aparecía en su juventud en la de Sócrates. Pero hay otros candidatos.
De hecho,
también,
Aristóteles, yo te doy la idea, puede ser la biología, porque a raíz de esta, Aristóteles queda muy cerquita de Platón. O sea, que lo tenemos ahí al lado.
Bueno,
vamos a recomendar primero esta, Palmira.
Sí, yo me la voy a empezar hoy mismo ya, que la tengo aquí. Y además me va a acompañar unos días, porque esta es de las que me gustan a mí, de las que pesan, vamos, para acabármela. Muchísimas gracias, Marcos, enhorabuena.
Gracias, Marcos.
A vosotros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Tony, hasta otra.
Hasta la próxima.
Hasta luego.